A ver, dice, se produjo un error. Intente de nuevo. Intento de nuevo. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al capítulo 26 de Un Espacio de Encuentro. Y acá lo que buscamos es conversar con personas cuyas voces reflexivas, lúcidas, prácticas, nos ayuden a repensarnos, a crear contextos seguros, efectivos, que nos ofrezcan posibilidades a inquietudes emergentes y que podamos avanzar en la construcción de una convivencia más sana. Soy Ignacio Fernández, conferencista, autor de algunos libros, consultor en liderazgo redárquico, equipo de efectivo y transformación personal, y le doy la más cordial de las bienvenidas. Y a quien le doy una gran bienvenida es a la persona con la que nos vamos a encontrar hoy día, ¿no? Ella es Nelda Córdoba. Primero, decirte bienvenida, Nelda. Muy bienvenida.
Gracias, Ignacio. Muchas, muchas gracias por tu invitación.
Yo encantado. Y para aquellas personas que no te conocen, lo que el origen de esta invitación es mi admiración hacia ti, porque tú eres una de las personas que en la práctica concreta, en un cargo de gerente general, en una institución financiera, has logrado tener resultados, voy a decirlo así, pero con un hacer cuidadoso, incorporando equipos en redes. Por eso cuando yo hacía la invitación decía, diría que es una gerente cooperativa. Y alguna gente me decía, ¿de qué cooperativa? No, de ninguna cooperativa, de la cooperación. Así
Sí.
que, bueno, también decirles, así como qué sé yo, MBA, contador público, auditor, magíster en habilidades directivas. Ahí nos conocimos, de hecho,
Sí, ahí
cuando compartimos en ese espacio. Así que bueno, darte toda la bienvenida, Nelda. Y, ¿ah?
también alumna de Lin.
No, pero por supuesto, tienes toda la razón. No, sí, es bonito porque hemos seguido encontrándonos en el camino en distintos dominios y planos, y eso
Sí.
está muy, muy, muy interesante. Y hoy día vamos con un tema total, manejando crisis redárquicamente. Estamos súper acostumbrados a que el manejo de crisis sea vertical, puesto en dos o tres cabezas pensantes y que se bajen las soluciones. O sea, esto de articularlo redárquicamente es novedoso. Nelda, en tu mirada, ¿cómo se articula una red en momentos de crisis?
Mira, bueno, partir diciendo que este trabajo está relacionado con un caso concreto en una crisis de una cooperativa que fue bien grande, que fue bien conocido. Y decir además que la articulación de la red no parte en el momento de la crisis. Hay un trabajo anterior que fue del equipo de trabajo de las personas que trabajábamos en esa cooperativa, que fue gestando distintas cosas que desde lo lúdico, desde el espacio del encuentro, generaron confianza, generaron espacios de trabajo, de conversación y de conocimiento también de otras habilidades que las personas tenemos, aparte de las que dice la descripción de cargo. Entonces, por ejemplo, años anteriores nosotros participamos dentro de una iniciativa que estaba en la quinta región, que se llamaban las arañitas solidarias. Y esas arañitas solidarias lo que hacían, o lo que hacen siempre, es tejer frazadas para las personas que pierden sus casas en los incendios. En Valparaíso siempre hay incendio y por lo tanto
Sí.
ellas hacen un trabajo de tejer frazadas, pero tienen un concepto que es a través de cosas que sean con arte, no es cualquier frazada, no es que vamos a recolectar cosas, sino que todos vamos a tejer algo que sea bonito para poder entregarlo como una expresión de cariño a esas personas que lo están pasando mal. Bueno, nosotros nos enganchamos como cooperativa en eso y estuvimos varios años participando en esta iniciativa y juntábamos cuadraditos, hacíamos exposiciones en la calle, un montón de cosas. Y en ese espacio nos fuimos conociendo también como personas y con otras habilidades. O sea, habían personas que tenían muchas habilidades en términos de conversación, habían otras que tenían en términos de organización, otras artísticas, otras de coordinación de cosas. y eso fue habilitando que la red fuese generando interacciones de otro tipo, que también permitía mejorar la forma de cómo estábamos haciendo el trabajo en el día a día. Cuando llegó la crisis, eso estaba funcionando, ya nos conocíamos en el fondo los que estábamos ahí, y por lo tanto articularla fue desde la confianza en que ahora teníamos una misión distinta, porque nuevamente estábamos fuera de las cosas que están en la descripción del cargo. Una crisis uno no hace nada que esté relacionado con la descripción del cargo por mucho rato, y por lo tanto teníamos que tomar estas cosas como que habíamos aprendido desde el punto de la conversación y de el conocimiento de cada una de las personas. Así que eso fue como la primera parte.
Bien, y en este proceso que llevaste adelante, que llevaron adelante, ¿qué factores de éxito estimas tú que ayudaron a la gestión de la crisis?
Mira, nosotros trabajamos en la contención de un problema que fue bastante grande, y por lo tanto, lo primero que yo menciono como importante fue el tema de la confianza. Y ahí me remonto a la seguridad psicológica, porque al final el proceso que nosotros teníamos de equipo, de esto de tejer juntos, etcétera, también nos habilitó a tener un proceso de confianza más profundo en cada una de las personas. En un momento que todo el mundo no tenía confianza en el grupo. Claro. Por lo tanto, lo que hicimos fue generar distintos equipos de trabajo para poder tomar las distintas cosas que estaban sucediendo. Trabajamos como con sistemas de anillo, así como anillo 1, 0, etc. Pero había un anillo que era como el coordinador de todo. Eso yo creo que fue una de las cosas interesantes. Ese anillo era como que todas las personas que tenían algún tema importante o relevante que poder aportar desde que, no sé, desde el portero hasta los gerentes. Bueno, en ese momento no había ningún gerente porque que estaba yo sola con el equipo. Se integró a este equipo como parte de coordinación para tomar todas las cosas que necesitábamos mirar. Y, bueno, en ese momento la idea era que nosotros pudiésemos además incorporar algunas cosas que fueran motivantes. Entonces yo dije, ya, este equipo se tiene que poner un nombre. Y empezamos a pensar qué nombre nos vamos a poner en esta etapa. Y alguien dijo, nosotros, dado como está esto, como está la gente afuera muy enojada con nosotros, deberíamos ser el Escuadrón Suicida.
Oh.
Y yo cuando escuché eso dije, oye, eso, ¿cómo vamos a hacer el Escuadrón Suicida? Tratando de, oye, ¿por qué no le ponemos algo más positivo, otra cosa que sea convoque? Y me dijeron, señora Nelda, ¿usted vio la película? No, le dije. Ya, vea la película y después volvemos a este mito. Bueno, yo estando ahí también, si ya estaba trabajando en equipo, entonces bueno, vi la película. Y bueno, ahí en la película aparecen estos personajes que al final son todos como medio bandidos, pero que están unidos para un propósito. Entonces yo llego a la reunión, bueno, dije, yo vi la película. Entonces, eso somos nosotros. Nosotros nos vamos a unir para un propósito. Y cuando me dijeron la palabra propósito, a mí ya como que me cerró. Y dije, bueno, bien. Y este equipo se quiere llamar así, bien. Y por mucho rato se llamó el Escuadrón Suicida. Y fuimos, el escuadrón se desafiaba a distintas cosas. Y habían otros grupos adicionales que hacían otras cosas. Había otro grupo que solamente estaba trabajando en negociación, por ejemplo. Que ese era un grupo que tenía las mejores habilidades para conversar con todas las personas, para tratar de escuchar todos los problemas, para reparar, etc. Estaban en una sintonía, otros que estaban full en el tema de auditoría forense, otros que estaban full en tecnología, y una vez a la semana el Escuadrón Suicida se convocaba. Con el tiempo ese escuadrón después decidió que tenía que cambiarse. Después que ya habíamos terminado el proceso más duro de la reorganización. Dijeron, ya, este nombre ya no nos sirve porque ahora ya no somos esas personas. Bien, dije yo, ¿cómo? un debate del se liberó y votación para ver cuál iba a ser el nombre. Y el nombre cambió a Fénix. Después de haber estado totalmente en el incendio total, esto había sido como un ave. Bueno, esta hora existe el equipo Fénix, que al final, en estos últimos momentos, ha estado trabajando en iniciativas de liderazgo, mejora continua, y se reúnen igual a conversar, pero de cosas para mejorar.
Además, qué interesante esto de Escuadrón Suicida Fénix, porque finalmente el equipo necesitaba como una metáfora simbólica. Eso que les diera propósito, identidad, pertenencia, mística. Y dijiste algo súper al pasar, Nelda, que a mí me parece relevante. Está habiendo mucha investigación de seguridad psicológica. Es algo que las personas que trabajamos en organizaciones ya vamos entendiendo y conociendo. Pero una cosa es declararlo y otra cosa es hacerlo. ¿Qué dirías que hiciste tú desde tu rol de gerente general para ofrecer seguridad psicológica?
Bueno, en primerísimo lugar, yo creo que es la escucha activa. Escuchar, por ejemplo, bueno, si quieren este nombre... aunque a mí no me parecía tan bonito al principio, después le tomé cariño, escuchar qué era lo que necesitaba cada uno de las personas y de los grupos, porque además, por ejemplo, dentro del grupo más grande había una reunión, por lo menos al principio, era todos los días, que se llamaba Cooperativa Informa, donde yo también le daba información a la gente. Entonces, hoy vi todo lo que pasaba ayer en la bitácora, pasó esto, y vamos a hacer esto, ustedes aquí, ustedes allá, y todos se iban, y algunas personas decían, oye, yo necesito esto, necesito lo otro, entonces había una retribución de comunicación, tanto de lo que yo les podía entregar para darle algún dato que fuera seguro de que, bueno, por último, si era mala la noticia, igual yo la decía, pasó esto. Y ya quedaba zanjado el tema. Entonces no había un rumor, no había dando vuelta, pucha, ¿qué va a pasar? Sino que, mira, no está yendo bien, no está yendo más o menos, nos irá mejor, esto pasó, tenemos... Eso fue algo que a la gente yo creo que le sirvió mucho para poder estar en algún grado de certeza de algo, porque en una crisis no hay certeza de nada. Vamos, como decíamos, disparando y apuntando después. Entonces... Pero dentro de eso, yo traté de hacer un momento en el día en que fuera, ya, esta es la información, y no hay otra. Esa es la información oficial.
Bien, ya, como la certeza, ¿no?
Como
la certeza.
De tratar de tener una certeza.
Eso, y esto que decías de escuchar, que suena tan simple, ¿eh? Mucha gente me dice, ¿has estado en talleres de escucha activa? No, es la escucha con el juicio entre paréntesis, es validando todas las opiniones, ¿eh? Entendiendo que las decisiones, ojalá las tomemos por consenso, si no, bueno... Defines tú como gerente general, digamos.
Claro. Y en algunos casos, no sé, del equipo, me decían, usted no vaya acá, porque necesitamos otra energía. Y yo humildemente tenía que decir, no voy. O la necesitamos acá. Y yo, aunque me sintiera más o menos, tenía que estar ahí. Porque,
por supuesto.
Entonces también escuchar la forma de cómo el equipo iba necesitando lo que había, porque había muchos frente al mismo tiempo. También teníamos otro grupo, por eso es como de red, que se llamaba de contingencia. Entonces ahí estaba todo el mundo conectado, y si pasaba cualquier cosa, aunque se cayera un lápiz, que fuera algo que considerara relevante, escribía ese WhatsApp contingencia. Este todavía existe, para cosas como menos, pero no sé. Considera que a nosotros el estallido social nos partió el 2017, entonces era como distintas cosas de contingencia y que nadie sabía cómo resolver. Yo tampoco sabía cómo resolverla, pero en el colectivo y con todos los asesores y cosas íbamos resolviendo cada uno de los temas que aparecían. Entonces también esto de diluir un poco la carga fue importante. La red es muy importante en momentos de crisis, porque también sostiene al que está tratando de dirigir la orquesta, porque hay momentos en los cuales yo necesitaba también descansar y sostenerme en algo.
Ser sostenida.
Sí.
Qué bonito.
Y tengo un ejemplo así como súper bonito en una reunión con una junta donde estaban todos gritando y no sé qué. En algún minuto así como que a mí me entró así como un poco de angustia de tanto grito, y veo una niña que había llegado hace un tiempo a la cooperativa, Valeria se llama ella para mencionar, y ella me estaba mirando, y yo me anclé en la mirada de ella, y eso me dio fuerzas para seguir estando en lo que yo estaba. Solo una mirada, así como que ella me mandó tanto cariño, y yo me sentí muy contenida, muy sostenida, y eso me ayudó a desplegar para seguir en el tema.
Qué potente, ¿eh? El refugio de la presencia de una mirada que acompaña en silencio. ¿Eh? Y hay Exacto. gente que de repente que hay que hacer muchas cosas. A las personas que nos están acompañando, Nelda, les quiero decir que si quieren dejar algún comentario o hacer alguna pregunta, que por favor lo hagan. ¿Eh? Mira, por ejemplo, ahí Eva Rencoret dice, excelente invitada, Nelda, felicitaciones, de una admiradora. ¿Mm? Por ejemplo, Angélica Moat, hola Angélica, dice, hola, qué lujo escuchar a Nelda, gracias por la invitación. ¿Mm? Isabel Santa María dice, la escucha activa es tan importante, escuchar juicio. Así que les insisto, si quieren hacer alguna pregunta a Nelda, por favor, aquí la escriben. En este proceso, ¿duro el proceso, Nelda? O sea, una empresa estaba por quebrar, tenían todo en contra, tanto que hay que armar un escuadrón suicida, o sea, podemos morir en el intento. Y tiene una cosa notable, porque nos has contado varias de las formas y de las prácticas en que en red, juntos, colaborativamente, salen. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvieron al final del proceso?
Mira, nosotros en el año 2018 se logró aprobar la reorganización. Yo creo que, no me equivoco si digo que es una de las reorganizaciones más masivas que ha tenido el país después de la nueva ley, porque esta es la ley que cambió la ley de quiebra, porque nosotros teníamos 2.000 acreedores. La mayoría de las empresas reorganiza con 20, 50, 100 acreedores, nosotros teníamos 2.000. Y había que ponerlos de acuerdo en más de un 75% en monto y en número. Y eso se logró. Se logró poner de acuerdo al 76% de los acreedores y generar un plan de pago que se termina de pagar ahora en este año. El mes de septiembre, este mes, pagamos la penúltima cuota, queda solo una, que esperamos que se pague en los próximos meses. Y con eso se termina de pagar el plan de pago que fue nuestro propósito en todo este tiempo, así como servir la palabra al cliente de lo que nosotros habíamos dicho que aprobaran y que era el plan que se iba a generar. Bien, qué bueno. En ese espacio, en el año 2019, a mí me ratificaron como gerente general, porque a mí me nombraron gerente en el momento de la crisis. Yo no era gerente antes de la crisis, yo era gerente de negocio. Y como no había cabeza, entonces yo asumí el cargo. En el 2019 me ratificaron. Y los tres años, 2019, 20, 21, obtuvimos un resultado de 1.000 millones de pesos que para la cooperativa era impensable. O sea, como refundar la cooperativa, generar nuevamente confianza en el mercado, generar equipos de trabajo nuevos, etc. Y además tener un resultado positivo en última línea, que es como el propósito de este tema. O sea, el liderazgo no es solamente que estemos todos felices, sino que también existan resultados positivos.
Como decimos, relaciones, procesos y resultados, en ese orden. Mira, el tema del escuadrón le hizo sentido a las personas que nos acompañan. ¿Eh? Mira, ¿sí? Mónica Burgos dice, el refugio de una mirada que acompaña en silencio. Importante saber que las fuerzas para llegar al objetivo son intelectuales, técnicas, de tareas relacionales, afectivas y energéticas. Completamente de acuerdo contigo, Mónica. Felipe Pavés te pregunta, ¿quiénes integraban este escuadrón? ¿Cómo se conformó?
Mira, en ese escuadrón, como base, estaban personas de comercial, los que estaban atendiendo a los clientes, la parte de contabilidad, la parte de operaciones, tecnología, abogados, operaciones. Podría decir los nombres, Alfonsina Rojas, Sergio González, Andrés Carrasco, Pedro Salinas, Rodrigo Ramírez, Luis Lago y otros más que puedo olvidar, o sea, pero esos son como las personas.
Apostaste por la transversalidad entonces.
Sí. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, de regiones, de Santiago, todos.
Ya, pero está bonito porque es la diversidad de miradas, talento, puesta al servicio de la colaboración con un propósito que parecía suicida y no lo fue.
Exacto. Bien. Yo creo que el valor de la colaboración en este caso es la diversidad de miradas, como tú dices. Porque desde la centralidad, desde Santiago, de la jefatura, nosotros igual tenemos un equipo de directorio que dice las normas generales, pero después, ¿cómo se aplica eso? ¿Y cómo se aplica en Talca? ¿Y cómo se hace en Arica? Es totalmente distinto cómo lo vamos a bajar. Y por eso es importante mirarlo desde distintos ángulos.
Sí. Felipe vuelve a preguntar aquí, ¿voluntarios todos? ¿Todos entraron en el escuadrón voluntariamente o no era voluntario?
Mira, yo no sé si era voluntario o no. En el fondo se convocó como en forma natural. Yo creo que yo los convoqué y ellos nos dijeron que no. Y al final era como un honor estar en el escuadrón también.
Ya, o sea, no había coerción si alguien se negaba.
No. Okay. De hecho, mucha gente se fue en este periodo. O sea, lo voluntario no estaba en el si voy a estar en el escuadrón o no. Lo voluntario está, ¿sabes qué? Me voy a otro trabajo. Porque mucha gente me dijo, oye, yo no voy a manchar mis papeles por quedarme acá. No tengo tiempo, yo no sé. Hay personas también que dicen, yo no tengo competencias para estar en una crisis. Eso. Y tengo una oferta mejor, me voy. Y bien también. Entonces, lo voluntario estaba en quedarse en la cooperativa.
Bien. René Panoso, hola René, pregunta, ¿qué fue lo más desafiante para sostener la confianza en el escuadrón?
Yo creo que lo más desafiante era transmitirles las noticias con verdad. Porque en esto también tenemos que considerar que muchas veces hay información que es reservada.
Por supuesto.
Y por lo tanto no puede ser distribuida en toda la organización. Entonces, mi desafío era tratar de mantener esa reserva en lo que era reservado y separar lo que sí necesitaba el grupo saber para poder gestionar. Y muchas veces era muy importante eso porque tampoco era bueno poner información que el equipo no podía administrar.
Por supuesto.
O sea, ya teníamos tanto que administrar que era justo lo que teníamos. Y ese desafío para mí era porque yo estaba en los dos espacios. Entonces tenía que hacer la diferenciación de dos mundos.
Sí. Hace un rato nombraste el anillo coordinador. Y eso me suena mucho a cuando la sociocracia y la holocracia dice que más que tener pirámides verticales hay que tener círculos. Sí. ¿Cómo operaba ese anillo coordinador?
El anillo coordinador es, para mí era el anillo cero, que eran las personas como más cercanas que estaban mirando como lo más estratégico. Entonces, en ese espacio, lo que teníamos que cautelar era que todos los otros grupos que estaban dando vuelta estuviesen dentro de la norma, dentro de lo que era legal, dentro de lo que era comunicacionalmente correcto, dentro de lo que era posible financiero, etc. Entonces, era como en el espacio de cuidado. Ese era como este anillo. Entonces, más que por no o ser coercitivo, era, oye, chiquillo, está súper bien esta iniciativa, pero aquí no podemos abrir esto más o no podemos hacer esto porque legalmente no se puede. Y muchas cosas que antes podíamos hacer, después no las podíamos hacer porque legalmente no se podía. Entonces, teníamos un interventor. Entonces, no, por ejemplo, no podíamos aprobar pagos si no nos autorizaba el interventor. Y todas esas cosas tienen unas reglas que son bien duras y que hay que manejar. Entonces, ese mismo coordinador también era hacía las veces de cuidado.
Sí, me suena como un círculo de gobernanza, sí, por ponerle algún nombre, ¿no? Mira, aquí Carolyn Fernández te dice, gracias Nelda por regalarnos tu experiencia y tu mirada. Y Paola Soto te dice, una gran líder, pensando en todo y en todos. Qué piropo, Nelda, ¿eh? Qué piropo. ¿Mm? Ahora, una gerente con tu trayectoria, ¿qué es lo que tú sabes del liderazgo redárquico te hizo sentido en esta crisis frente a otros modelos que hay?
Mira, primero el tema de seguridad psicológica, que ya lo he mencionado. Yo también creo en el liderazgo firme y cercano. Porque en este relato, claro, yo cuento las cosas que son como más anecdóticas, pero hubo muchos momentos que fueron bien duros. Y, por ejemplo, en el primer mes de la crisis, producto que no se pudo pagar las remuneraciones porque no había interventor, se formó de inmediato un sindicato. Y yo tuve que trabajar y negociar con un sindicato de los propios trabajadores, muchos de ellos estando en los círculos que yo también gestionaba como en el movimiento que estábamos haciendo. Y ahí, liderazgo firme y cercano, o sea, lo que era en relación a la negociación de lo que dice el pliego de peticiones que, o todas las demandas, firme. Mi rol como gerente general nunca se perdió en el sentido de poner el orden o lo que debería haber puesto un gerente general. Y cercano porque paralelamente a eso construíamos esta relación que también estaba incorporada dentro de la actividad de la empresa. Y cada uno sabía, de hecho, yo me recuerdo mucho, tengo muy buena relación con la presidenta del sindicato que era en ese minuto, porque cuando íbamos a las reuniones nosotras peleábamos mucho, porque había una confrontación de dos intereses muy válidos ambos y que tenían que generar un acuerdo en especial. Y después de eso podíamos seguir trabajando en lo que teníamos que trabajar, atendiendo a los clientes, escuchando, etc.
O sea, lograste integrar jerarquía con redarquía.
¿Mm? Exacto. También el tema de... Yo creo que mucho del liderazgo redárquico también se basa en la escucha, en la confianza y todo lo que ya hemos conversado, que también es importante de destacar. Y yo creo también de validar la opinión del otro y de los distintos personas, porque yo he leído varias cosas que hablan, no sé, de cambio, de sistemas de cambio o de con manejo de conflicto, que dicen, no, hay que buscar a los líderes que van a hacer sostener esto en el tiempo. Yo digo que hay que buscarlos a todos. Todos cumplen una función en la red. A todos hay que motivarlos para que logren engancharse en algún punto. Nosotros teníamos una metáfora, así como global, que íbamos en un viaje a Ítaca, y tomábamos el poema de Gaddafi como nuestro derrotero. Por lo tanto, siempre íbamos en un barco. Y entonces, cuando yo hacía las reuniones de motivaciones una vez al mes, hablábamos del barco. Nosotros íbamos en un barco, y cada persona que iba en el barco hacía algo importante, el que iba en la proa, popa, el que tenía las velas, el timón, etcétera. Pero todos eran importantes y todos tenían una función. Entonces, para mí, el liderazgo redárquico consiste en que todos tengan una función. Y una de mis preocupaciones también diaria era que nadie se quedara sin una función. Todos estuviésemos haciendo algo importante para este proceso. Entonces, como habían cosas que no podíamos hacer porque estábamos paralizados, por ejemplo, todo lo que era comercial no se podía hacer, bueno, todos vamos a cobrar. Entonces ahí aparecía el pensamiento sistémico. Porque claro, nosotros cobramos tanta plata en ese periodo que después teníamos la primera cuota lista para pagar cuando había que pagar. Pero si no hubiésemos hecho eso antes, creo que no lo habríamos logrado. Entonces, el incorporarlos a todos es parte también, yo creo, importante en eso.
Aquí Nelda, René Panoso pregunta, ¿cuáles fueron las pérdidas más desafiantes en este proceso para ti y para el escuadrón?
¿Pérdidas?
Pérdidas más desafiantes.
Bueno, yo creo que las pérdidas más desafiantes fueron, en general, luego de terminado este proceso, las personas que se fueron o que ya no pudieron seguir avanzando en conjunto con nosotros. También el cambio de roles después de pasada la crisis. Y también el costo, en algún punto también la crisis nos pegó a todos un poco en salud mental sobre todo, y por lo tanto el cansancio fue algo que a todos nos dio un remesón en salud, yo creo. Que yo creo que de a poco se ha ido recuperando y claro, nosotros tratamos de proveernos un espacio de cuidado, pero fue duro. Entonces eso también fue un tema de pérdida.
Acá una persona que no me aparece su nombre pregunta, ¿cómo se convoca a alguien que está herido en la organización y su rol es muy necesario?
Bueno, en primer lugar, yo creo que lo más importante es intentar escuchar para reparar. Porque si alguien está herido es porque algo sucedió anteriormente o le sucedió o le está sucediendo también. Por lo tanto, alguien que está herido necesita que por lo menos se repare escuchándole cuál ha sido su tema. Y yo creo que eso habilita siguientes conversaciones y siguientes disposiciones. Muchas veces las personas piensan que solamente se habilita con que se dé un bono o lo que sea. Aquí no hubo nunca un bono y las personas igual se subieron, incluidas las que se sintieron perjudicadas, las personas que trabajan directamente con los clientes, que a mí también me tocó, o sea, personas que yo traje como cliente y que se vieron afectadas, las trataron muy mal. En general. Y bueno, yo creo que por lo menos escuchar y tratar de proponerles que entre todos podríamos cooperar para que esto fuera de otra forma, eso también ayudó. Pero básicamente, en algún punto, para mí la reparación estuvo en escuchar.
Bien, qué potente, Nelda. Todo lo que nos has contado cambia el juego. Este no es el jefe tradicional, no es el líder tradicional. Y lo que nos traes, llamémoslo un articulador redárquico, un articulador que integra la dirección de la jerarquía, que maneja las pérdidas y las dificultades y que lo hace de un modo horizontal, colaborativo, confiable, con esta belleza que acabas de decir del escuchar para reparar, ¿eh? Como trae ahí Mónica en su comentario. Entonces, a tu juicio, ¿qué es lo que hace la diferencia de un articulador redárquico para gestionar y superar crisis?
Yo creo que, bueno, voy a decirlo desde mí porque no sé todos los artículos de red. Yo creo que una diferencia es estar centrado en uno mismo, creer en uno mismo y creer en el equipo. O sea, la confianza traducida en el creernos. Yo creo que eso es como fundamental, porque aquí, como en el momento del escuadrón suicida, su nombre lo dice, era bien terrible. Si yo saltaba y no había nadie ahí, me caía. Por lo tanto, yo tenía que confiar, porque muchas veces tuve que saltar y sabía que alguien iba a estar ahí. Como en el momento que miré a Valeria y ella me devuelve cariño. O en el momento en que, no sé, entró una protesta dentro de la oficina y yo convoqué al líder de la protesta para que fuéramos a conversar, porque no había nadie más que pudiese hacerlo. Y también porque porque yo sentía responsabilidad de que era yo la que estaba a cargo. Por lo tanto, la confianza de saber que estábamos trabajando en conjunto, yo creo que es algo que hace la diferencia. Por otro lado, la flexibilidad. Yo creo que es importante para un articulador redárquico tener flexibilidad. O sea, no es posible trabajar esto con un manual. Yo al principio, todos los días en la noche, los primeros días, escribía qué plan iba a hacer el día siguiente. Paso 1, 2, 3, 4. Llegaba al día siguiente y no me servía para nada. Al día siguiente escribí dos planes. Uno, plan 2. Cuando llegaba, no me servía ninguno de los dos planes. Bueno, cuando llegué ya como al quinto ya me aburrí y dije ya. Suelto el plan. No puedo seguir haciendo planes porque más encima me quedo hasta tarde pensando el plan. Y en el día necesito frescura para estar ahí disponible para tocar jazz, porque era como eso. Ya, ahora tenemos que ver qué es lo que viene ahora y vamos gestionando en el minuto. Para mí, la flexibilidad es una cosa importantísima que aprendí en este proceso. Yo creo que es parte de lo que un articulador redárquico debería considerar. Además, considerando los tiempos que estamos, que tienen tanta volatilidad y tanta variabilidad, donde, no sé, pensar en un plan estratégico de 5 años es casi un absurdo, si no, no sabemos qué es lo que va a pasar, ni siquiera en 3 ni en 2. Entonces, flexibilidad, escucha activa, pensamiento sistémico, yo creo que son partes importantes de un articulador real.
Nelda, nos has traído una experiencia complejísima, del ámbito organizacional. Entonces, nos has traído estos patrones que operan en la organización. Y la pregunta es, tomando eso como modelo, ¿qué énfasis a ti te parecen esenciales para la convivencia que se requiere socialmente en Chile y en otros países?
Yo creo que esencial está el escuchar sin juicios de qué es lo que están proponiendo los distintos sectores, los distintos actores, etcétera. Validando también con lo que está pasando en la realidad, porque la escucha activa no es solamente que yo voy a poner una oreja y voy a estar escuchando, sino que también contrapregunto, requiero información, investigo, valido lo que me están diciendo, para también, como en ese ejemplo, reparar, o para proponer, o para avanzar, etc. Para mí eso es como generar diálogo. Bien. Y importante el poder salir del espacio de lo que uno tiene como conceptuado, porque al final, si yo me quedo solamente con lo que yo creo, no logro movilizar ni empatizar ni compatibilizar con los que están ahí. O sea, yo creo que es importante escuchar activamente y tratar de sostener la conversación desde otras miradas flexibles e integrar luego eso en un diálogo que sea más grande, más no solamente de cosas pequeñas, que de repente lo que, no sé, yo creo que vivimos en una sociedad que tiene mucha información. Entonces, escuchar todo también es como bien complejo. Entonces, que tratar de poner una conversación un poco más grande, no de cosas tan pequeñas como a veces hacen.
Mira, acá Oscar Pinto dice, qué potente escuchar el liderazgo puesto en acción. Mi admiración para Nelda. Me sumo 4000%. Me encanta porque de repente cuando hablamos de líderes, y pucha, yo que me dedico a formación de estos temas, de repente me dicen, ¿pero puedes poner algún ejemplo? Bueno, aquí tienen, Nelda. Se entiende, ¿no? René Panoso, Nelda, te hace esta pregunta. ¿Qué te inspira a ti? ¿Qué hiciste para inspirar al escuadrón?
Mira, a mí me gustó eso que dijo Ignacio al principio, que soy una gerente cooperativa. Para mí el tema de cooperación, colaboración, es como lo que me inspira en la vida. puede ser que me tocó en este espacio estar en esta cooperativa, pero en mi vida he tratado siempre de estar en lugares donde pueda existir la colaboración. Y para mí, puedo ser gerente o no ser gerente, el espacio colaborativo es lo que más me atrae dentro del espacio de la vida. Por lo tanto, conectarme en ese lugar con las personas para lograr objetivos y para lograr sueños o para lograr estar bien es lo que más me convoca. Y creo que también a mí me inspiró mucho una conexión espiritual. Yo también medité mucho en ese tiempo y sigo meditando, por supuesto, siempre. Pero en ese minuto, cada vez que tenía cosas difíciles, o cada vez que tengo cosas difíciles de enfrentar, creo que es importante una conexión espiritual también para estar, manejar las propias emociones, para estar uno centrado y estar disponible para poder hacer escucha activa y no estar con el loro, para acoger a los otros, para abrazar, para generar confianza. Así que yo creo que eso ha sido como lo que a mí por lo menos me ha motivado.
Qué bonito, además, qué bonito que traigas el tema espiritual, que voy a decirlo así, no se habla en ámbitos gerenciales, estoy siendo un poco extremo, ¿no? Y porque lo que traes acá es el autoconocimiento y la autoconciencia como algo esencial, para poder generar estos espacios con otros, desde adentro hacia afuera.
Exactamente.
Un par de preguntas finales, Nelda. Bien. ¿Cuál ha sido tu principal aprendizaje en este último año? Así, en clave bien personal.
En estos últimos años. Primero quiero declarar que yo siempre estoy en el espacio de aprendizaje. Así que...
Me consta.
Y aprendizajes que he hecho los vuelvo a retomar para avanzar a un círculo más allá. Yo creo que sigo trabajando en flexibilidad. El estar disponible para abrir la cabeza a otras cosas, otros conceptos, otras miradas. También debo decir que en este último año he aprendido a recibir. O sea, estoy aprendiendo todavía a recibir. Me cuesta todavía, pero estoy aprendiendo a recibir.
Qué bonito.
Recibir del colectivo.
Nelda, te quiero invitar a que hagas una reflexión de cierre. Y que nos transmitas un mensaje que te parezca especialmente relevante.
Bueno, para cerrar, a mí me gustaría decir que el liderazgo redárquico o ser un articulador redárquico para mí no debe ser un espacio de moda o de algo que apareció o no sé qué. Creo que, en mi opinión, siempre el mundo ha funcionado de una forma de redes y es como un descubrimiento del origen de cómo las personas, creo, deberíamos tratar de relacionarnos, incluyendo a los otros, ofreciendo seguridad psicológica, tratando de ser colaborativos. Para mí, en un mundo ideal, están todos esos componentes. Por lo tanto, esta es una crisis, un ejemplo de una crisis que yo puedo contar, pero la vida está llena de crisis, está llena de cosas bonitas, está llena de cosas distintas, y en todo momento es importante seguir armando la red, seguir trabajando para estar juntos en los momentos difíciles y en los momentos felices. Yo creo que al final eso hace una diferencia, porque da lo mismo... ¿En qué momento vamos a articularnos? Por supuesto que es más entretenido articularnos para hacer como cuando tejíamos los cuadraditos de lana y ayudábamos a los demás. Pero si después nos convocan a otra cosa, también estamos disponibles y para mí, por lo menos, es muy importante la comunidad, el estar en un espacio donde las personas puedan entenderse, puedan llegar a acuerdos y puedan ser felices, que al final es como una palabra también que probablemente muchos consideran como inalcanzable, pero es posible que dentro de la vida de uno pueda generarse también esta posibilidad. Así que yo los invito a generar redes. Las redes al final nos sirven en todo momento. Y también a desafiarse a la escucha activa y a la flexibilidad, porque yo creo que eso va a ser el cambio de este futuro próximo. Todo lo que viene para adelante en términos tecnológicos, cibernéticos, lo que sea, necesitamos tener flexibilidad para poder seguir avanzando. Así que esa es mi invitación.
Bien. Nelda, agradecerte infinitamente tu presencia, tu experiencia y sobre todo la reflexión de tu experiencia. Yo casi invito a las personas que han estado acá que vuelvan a escuchar esta conversación. La cantidad de cosas que dijiste, de práctica, y las dices con una naturalidad que... Así que agradecerte, felicitarte, mucha admiración y bueno, y te deseo lo mejor.
Gracias, Ignacio. Muy
amable. Que te vaya muy, muy bien, Nelda.
Beso.
Chao.
Chao.